en punto, comenzamos una nueva semana, aunque parece que no hubiéramos parado porque trabajamos todo el fin de semana para informarlos a ustedes. Cada uno desde sus trincheras
cada
televisivas.
Cada uno desde su trinchera. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana aquí en Duna en Punto. Junto con Gonzalo les vamos a contar. Ayer en el cambio de mando estábamos pegaditos en La Moneda, cada uno representando. Ustedes saben, a un canal distinto, pero aquí la radio nos une. Pero es como si no te hubiera dejado de ver, Gonzalo.
Es verdad, es verdad. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, porque, bien, pues. Bueno, a pesar de que estuvo bien arduo todo el fin de semana, fue un fin de semana interesante, entretenido, cargado de noticias, todo marcado por el cambio de mando. Mucho para conversar, pero vamos con los titulares.
Vamos al detalle. El presidente Sebastián Piñera convocó a 5 grandes acuerdos nacionales. En su primer discurso desde La Moneda, el mandatario planteó un pacto, de todas las fuerzas políticas en torno a temas de infancia, seguridad ciudadana, salud, desarrollo y paz en la Araucanía. Además, el presidente Piñera fijó una cita con los ex presidentes previo a los alegatos por la demanda boliviana en La Haya. La cita habría quedado fijada para el próximo 14 de marzo. Por su parte, Michelle Bachelet cerró la puerta a otra postulación a La Moneda y asumió un cargo en el extranjero. Sin embargo, en Cañaveral, al despedirse de sus colaboradores, se los llamó a recuperar el gobierno. El ministro de Justicia paralizará el nombramiento del ex fiscal del caso Cabal, Luis Toledo, como notario. Hernán Larraín aseguró esta y otras designaciones que serán sometidas a revisión. Carlos Montes es el nuevo presidente del Senado. El parlamentario socialista obtuvo 24 votos y presidirá la Cámara Alta por un año. Por su parte, la Cámara de Diputados lo hará la socialista Maya Fernández. Mantiene la alerta roja en Viña del Mar y Quilpué por un incendio forestal. El siniestro en Puente Las Cucharas ha afectado una superficie aproximada de 36 hectáreas de pastizales y también matorral. En noticias internacionales les contamos que China aprobó la reforma constitucional que perpetúa a Xi Jinping en el poder. El legislativo chino aprobó una serie de cláusulas de la constitución que difuminan la frontera entre el partido y el Estado. 9 militares fueron detenidos por la supuesta conspiración en Venezuela. Los oficiales están acusados de traición a la patria, rebelión y de integrar un grupo clandestino dentro de las Fuerzas Armadas. Y también les contamos que la FARC sufrió una derrota en su primera participación como partido en las elecciones de Colombia. Apenas consiguió 0,34% de los votos en sus aspiraciones para el Senado. Sin embargo, y pese a este mal resultado, contará con 10 asientos en el Congreso.
7:03. Les contamos que hay 10 grados con 4 décimas de temperatura a esta hora en la capital. La máxima se estima en 28 grados, cielos despejados para el día de hoy. Continúa el buen tiempo en el norte. Seguimos avanzando hacia el sur y les cuento que solamente a partir de Valdivia, Temuco, Valdivia, comienzan las precipitaciones con 17 grados de máxima. En Temuco, en Valdivia, Puerto Montt, 15 grados se estima que sea la máxima. Y en el sur, Punta Arenas, va a estar con cielos parciales y 12 grados a esta hora de la tarde.
Sí, una mañana más fresca que la semana anterior. Se nota en los 10 grados, se nota los 3 grados menos del promedio de la semana pasada, que tuvimos como 13 grados en la mañana. 10 graditos, así que si va saliendo, abrigarse un poquito, pero igual la máxima hoy día en Santiago va a estar en 28 grados.
Así es.
7:04 casi. Vamos a revisar los principales temas que marcan esta jornada y que probablemente van a estar muy presentes durante toda la semana, con un fin de semana marcado por el cambio de mando presidencial, donde el sábado ambos presidentes, Michelle Bachelet en ejercicio aún y Sebastián Piñera como presidente electo, tuvieron una larga jornada de reuniones bilaterales con autoridades que estaban invitadas, ¿verdad?, al país, pero que finalmente ayer tuvo su momento con este acto republicano tradicional que data del siglo XIX, que, bueno, desde hace mucho tiempo se realiza en el Congreso Nacional en Valparaíso, desde el 90, y que por segunda vez desde precisamente 1990, el retorno a la democracia, coincide con un día domingo el cambio de mando. Así que fue muy tranquilo porque al ser un día no hábil, todo fluyó en términos prácticos, muy poco tránsito, muy poca gente en las calles, tanto en la región de Valparaíso como acá en Santiago.
Así es. Y la expresidenta ya Michelle Bachelet dijo: "Yo a esto no vuelvo". Esas fueron las palabras de la expresidenta al dejar el Palacio de la Moneda, mientras se rumoreaba que podía, al defender este legado, poder pensar en un tercer periodo. Lo descarta absolutamente. Y eso fue al despedirse. Después tuvo un almuerzo con sus más cercanos en la casa del Cañaveral, camino a Farellones. Así que vamos a ver cuál va a ser la posición en la que Michelle Bachelet va a liderar también el bloque que hoy inicia su camino en la oposición. El presidente, en tanto, Sebastián Piñera, anunció auditoría al Sename. Susana Tonda va a ser la nueva directora. Hacienda está trabajando, te cuento, en un ajuste fiscal porque se encontraron que tenían menos recursos. Más bien, el déficit era más grande a lo presupuestado, lo que va a significar un ajuste de cinturón.
Y no es menor el déficit, ¿ah? Y la diferencia de lo que se había comprometido el gobierno anterior con lo que en definitiva ha sucedido en términos de déficit fiscal es una brecha bien, bien importante. Así que están preocupadas las autoridades económicas de ver cuál va a ser el impacto de esto en la política fiscal del gobierno de Sebastián Piñera, anticipando lo que va a ser el compromiso, un ajuste fiscal importante.
Así es. Y una de las primeras decisiones la anunció ayer el ministro de Justicia, que frena la designación del exfiscal del caso Cabal como notario. Dice que mientras haya una sombra de duda, eso no puede mantenerse. Así que él dice, vamos a paralizar el decreto y vamos a revisarlo, descartando, eso sí, que este nombre siga en esta terna.
Harta cosa práctica y harta noticia de inmediato. Yo creo que hubo varios balones en términos futbolísticos que quedaron tanto bote y que el nuevo gobierno está jugando de inmediato.
Como Hernán Larraín,
como este, como el del general Villalobos, vamos que a vamos a conversar, le dijo Piñera, en un encuentro súper tenso, ¿ah? Y lo otro es que Punta Peuco, Hernán Larraín dijo puros cuentos, eso no es así, no está en nuestra agenda, así que no se cierra Punta Peuco, a pesar de todos los rumores que habían existido en los últimos días, con todo este misterio, finalmente nunca hubo ningún decreto y el nuevo ministro de Justicia fue muy enfático en señalar que no está dentro de sus acciones.
Claro, el gobierno Sebastián Piñera siempre fue claro en decir que eso no iba a ocurrir. Sin embargo, fíjate que fue la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, que antes de que finalizara el gobierno, entrando ahí al Congreso Nacional, faltaba menos de una hora, 35 minutos tal vez le quedaba al gobierno, y ahí fue donde dice, no se pudo. Pero fue al pasar, en una pregunta periodística, no hubo una postura clara del gobierno que jugó al misterio hasta el último minuto.
Sí, bueno, en materias de lo que viene en la agenda, va a también plasmarse mucho del discurso del presidente Piñera ayer al país, cerca de las 9 de la noche, con estos grandes 5 compromisos que resumen un poco su discurso, su mensaje. Grandes acuerdos, 5 grandes acuerdos en temas muy relevantes. Él escogió cuál va a ser su primer énfasis, que es un gran acuerdo por la infancia. Su primera actividad ayer, después de asumir el gobierno de manera oficial, fue en La Pintana, fue en un centro del Sename, nominando a quien lo va a dirigir, que dicho sea de paso, tiene un importante trámite que hacer antes. Susana Tonda, quien ha trabajado en el área de la gestión de empresas, pero también con una importante labor social en el Hogar de Cristo. Una persona que tiene la nacionalidad argentina. Por lo tanto, primero tiene que iniciarse el trámite de nacionalización. En un primer momento va a trabajar como asesora, porque legalmente no puede ser directora del Sename hasta que no tenga la nacionalidad chilena. Pero marcando ejes como la infancia, la seguridad, Araucanía, salud y, por supuesto, seguridad ciudadana. Son los temas donde quiere generar consensos rápidamente este gobierno ambicioso, difícil, con una minoría en el Congreso y también con una oposición que no tiene identificación. Hay que buscar con quién se va a dialogar.
En el plano internacional, revisamos esta mañana que el uribismo, los partidarios de Uribe se imponen en las primeras legislativas luego de la firma de paz en Colombia, también en China, vamos a hablar de aquello, aprueba la reforma que perpetúa a Xi Jinping en el poder. Cuba también tuvo, entre comillas, elecciones, votó en los comicios clave antes del relevo de Raúl Castro, quien deja el poder durante el próximo mes. Y en materia de deportes, bueno, siguen las críticas hacia Alexis Sánchez después de un mal desempeño durante este fin de semana. Durante las reuniones bilaterales también vamos a citar y destacar lo que ocurrió con los presidentes Macri. Bueno, Evo Morales escapó por la derecha.
Evo Morales en el fondo vino a hablar a la Haya.
Solamente vino solamente a la ceremonia en Valparaíso, no se quedó a nada más, así que bueno, fue más prudente de lo que ha sido anteriormente, pese a que el día anterior, fíjate, había desplegado esta bandera de 200 kilómetros,
no,
la bandera
200,
que reivindica,
parece,
el mar.
No logró batir el récord Guinness. Pero igual una tremenda bandera que la verdad es que retrasó harto la llegada de Evo Morales, que llegaba primero a las 5 de la tarde el sábado y finalmente llegó el domingo. Pero bueno, harto tema, son las 7:10. ¿Qué pasa con Alexis, Matilde?
¿Qué pasa con Alexis? Bueno, no repunta Alexis y la prensa inglesa ha sido bastante dura con él. Fíjate que The Telegraph ayer fue el más duro con el chileno, porque si bien los Diablos Rojos ganaron, no fue precisamente gracias al desempeño de Alexis Sánchez. Dice, otra presentación decepcionante de Alexis Sánchez. Seguro estuvo en el equipo ganador, pero fue otra actuación llena de errores de la supuesta estrella del United. El plan de Mourinho estuvo construido en base a la no pérdida del balón, pero Sánchez se las arregló, dice The Telegraph, para obtener solo un 57% de los pases completados, ha señalado este diario londinense.
Le prestó ropa a Mourinho.
Mourinho lo defiende.
Se le costó carísimo.
Claro, sin embargo, la estrella del partido fue Rashford, que tiene solo 20 años, que fue autor de los dos goles. Por lo tanto, la BBC, mientras Sánchez falló de nuevo al tratar de impresionar, Rashford mostró que su falta de minutos no ha afectado su agudeza ni tampoco su apetito frente a la portería. Según The Times, Sánchez firmó ante los dirigidos por el Klopp su mejor actuación desde que llegó al Old Trafford. ¿Qué primer tiempo más reivindicatorio para Mourinho? Ahí lo salvan un poco. Tácticamente, dicen, el juego se desarrolló como quiso, con el United acechando en profundidad y manteniéndose compacto. Bueno, siguen entonces las críticas para Alexis Sánchez frente
Mourinho
a este
Mourinho pide
desempeño.
Paciencia. Dice que sí. Lo más difícil es entrar en medio de una temporada y la verdad es que Mourinho señala que Alexis va a rendir en la próxima 100%, que era importante tenerlo, y está dispuesto, por las declaraciones Mourinho, a asumir el costo. El que tiene el desafío mayor es Alexis Sánchez, porque además de todo lo que significa en la práctica adecuarse a un sistema de juego, a nuevos compañeros y todo aquello, lo más difícil, me imagino yo, para un jugador de alto rendimiento es soportar las presiones y tener una prensa encima poniéndole números rojos,
como la inglesa, además,
que es implacable, es difícil, así que va a tener que tener más que calugas y músculos en las piernas, va a tener que tener mente fría y cuero de chancho para aguantar los ataques. Oye, y una buena noticia para los amantes del golf en el deporte, me parece importante porque sin duda, incluso para las que no somos tan aficionados al golf y que por ABC hemos tratado de aprender a verlo y entenderlo, era una maravilla ver jugar a Tiger Woods. Y aunque no fueras experto, podías ver que el tipo era notable con esa facilidad para estar en lo alto y en la cumbre. Y después de tratamientos contra su adicción al sexo, a las drogas, choques, polémicas y escándalos, y muchas cirugías que han complicado su carrera, sobre todo en la espalda, Tiger Woods ha vuelto, es un hecho. Al menos por este fin de semana, el ex uno indiscutido del mundo estuvo a un golpe de rozar el triunfo en el Valspar Championship disputado en Palm Harbor, en Florida. Finalmente, el ganador fue el inglés Paul Casey, pero el que se robó todas las miradas con su gran fuego fue Tiger Woods, quien obtuvo su mejor resultado en 5 años, hizo un gran torneo, quedó segundo en la general, pero ilusiona a los amantes del golf con que ojalá se estabilice y vuelva a estar ahí en lo alto, en las cumbres, el tigre.
7:14, estamos en Duna en punto junto a Gonzalo Ramírez y a esta hora es hora de revisar los índices económicos, Gonzalo.
Claro que sí, don Andrés Jorquera llegó con la información privilegiada de mercados. Las bolsas de Asia cerraron con avances este lunes luego que el viernes Estados Unidos presentara sólidas cifras de creación de empleo y contención de los salarios, lo que confirmó las perspectivas de crecimiento para la mayor economía del mundo y despejó las nubes inflacionarias. El Nikkei de Tokio avanzó 1.65, mientras que la bolsa de Shanghai subió 0.59. Hang Seng en Hong Kong lideró con crecimiento del 1.9. Las alzas también tuvieron su correlato en Europa tras la apertura, mientras que el euro se mantiene estable en $1.23. El DAX en Frankfurt El IBEX madrileño lidera las alzas en Europa con subidas en torno al 0,5% y la jornada se presenta con escasas referencias y sin grandes cifras.
Bueno, a esta hora de la mañana les contamos que claramente el gobierno de Sebastián Piñera se va a tener que ajustar un poco más el cinturón en materia económica, porque si se esperaba que el déficit fiscal fuera de un menos 1,7% del PIB, fíjate que el día sábado, y contraviniendo todo lo que había ocurrido anteriormente, que siempre este índice se conocía un día de semana, bueno, se conoció el día sábado y no fue de un menos 1,7%, sino que fue de un 2,1, 0,4 puntos más diferencia de lo que se esperaba, claro. Se explica y lo explican diciendo que no se tomó bien el precio del cobre. Sin embargo, ¿qué es lo que se va a significar en la práctica? Bueno, es una mala noticia porque cuando hay ajustes más grandes hay que hacer, cuando hay gastos más grandes hay que hacer ajustes mayores. Eso implica que va a haber menos gasto disponible para todo lo que es la agenda del nuevo gobierno. Y bueno, hay algunas explicaciones, pero este error podría haber sido evitable, este error en el cálculo. Ayer conversábamos con Mario Marcel, decía que no había que tener mayores aprensiones. Sin embargo, los nuevos ministros del gobierno de Sebastián Piñera no se lo tomaron tan alegremente, sino que dicen esto nos va a obligar a hacer reformas mayores, a tener menos gasto. Por lo tanto, claro, complica un poco, pese a que para este año la estimación de crecimiento aumentó, eso
subiendo. Podría compensar. Pero de todas maneras, no es que complique un poco, complica mucho, porque acuérdate que en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, el total del presupuesto que se estimaba para financiar el programa era de 14.000 millones de dólares, si no me equivoco, y eso casi la mitad se iba a financiar con ajuste fiscal. Pero al subir tanto, ¿verdad?, más allá de lo presupuestado, el ajuste va a tener que ser más profundo. Así que va a tener de cabeza, sobre todo, al equipo del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien, además de criticar el alza del déficit estructural, va a tener que ponerse las pilas más aún con los ajustes, con el ahorro, en definitiva, del gasto fiscal. Y también confirmó el envío de una reforma tributaria para este año. Hay que hacer cambios, eso estaba dentro del programa, hay que simplificarla y hay que hacer de la manera más eficiente en ahorro y en recaudación para poder lograr las metas, que son, como siempre, los gobiernos muy ambiciosas, pero es distinto partir con el bolsillo pelado que con algo en caja, pues.
Claro. No parte con buenas noticias en este sentido. Felipe Larraín dijo que iba a tener que hacer el análisis más preciso de lo que significaba esta cifra y que esto, claro, se debía a este frenazo económico, a la estimación en el precio del cobre que no fue la adecuada y también a la sobreexpansión del gasto público. Esto es que el gobierno de Michelle Bachelet gastó muchísimo más de lo que estaba presupuestado, lo que podía gastar.
Sí, otro de los temas que viene en la prensa económica de esta jornada en materia nacional, perdón, otro de los temas, me había alejado el micrófono, es que las tasas de los créditos hipotecarios suben a 3,54%. Ojo con eso, porque habíamos tenido un mercado inmobiliario bien restringido, más allá de las tasas que se habían mantenido súper bajas a niveles históricos, sino que más bien por restricciones en la otorgación del financiamiento bancario, con pies de más del 80%, en fin. Pero la tasa comienza a subir, deja esas tasas en el piso que estuvieron acompañándonos en los últimos años. Eso da cuenta de una reactivación del tema inmobiliario. Suma 6 meses ya seguidos de alza. Poquito a poquito han ido ajustándose y esto obedece a mejores expectativas, mayor protección de crecimiento, proyecciones de crecimiento que van elevando el costo hipotecario.
Sí, frente a esto, fíjate que se explica que las personas tienen que considerar cuánto les queda por pagar para los que ya pidieron un préstamo y analizar si este es el momento para repactar también. Uno de los principales economistas y analistas del tema económico es Alejandro Alarcón, profesor de la Universidad de Chile, que dice que puede ser un buen momento, fíjate, incluso para seguir comprando propiedades, porque con esta recuperación de la economía, el precio de las viviendas va a empezar a subir incluso más. Entonces se puede, claro, conseguir esta oferta de un crédito a esta tasa incluso y resultar conveniente.
El que pueda siempre es una buena inversión. Oye, si era... tenía puestos los audífonos y los tenía apagados. Decía, pero no escuchaba nada. Ahora sí, oye.
Maravilloso. Esto es efecto del fin de semana.
El tuto.
El tuto. Oye, vamos a revisar lo que está ocurriendo en las calles de la capital a esta hora.
¿Qué está ocurriendo?
Porque la UCT, a través de Twitter, informa que hay un semáforo apagado en Padre Hurtado con Valenzuela Puelma. Esto es en la comuna de La Reina. Hay congestión por Pedro Aguirre Cerda al norte en el tramo Las Américas Departamental. En Cerrillos hay un camión con fallas en la pista izquierda de la ruta 5 al norte a la altura de La Vara. En San Bernardo hay semáforos apagados en distintos puntos de la capital. Maquíver con Esmeralda en la comuna de Santiago. Clotario Blés con Salesiano en Pedro Aguirre Cerda. Y lo último que está informando la UCT, también otro semáforo apagado en Independencia con Recabarren.
Sí, recordar, para hoy la máxima, los que van saliendo, esta mañana fresca con 10 grados más o menos de temperatura actual, vamos a llegar a los 28 grados, así que hay que ponerse algo encima para salir porque está un poquito fresquito, pero va a hacer calor, como ha sido la tónica de las últimas semanas. Y nos vamos a la revisión de los principales temas de esta jornada en materia nacional, fundamentalmente...
¿Internacional?
Nacional.
Bueno.
Sí, todo marcado por el cambio de mando, por el nuevo gobierno, por las prioridades que se están fijando con estos cinco grandes acuerdos que ha planteado el gobierno de Sebastián Piñera. Fue, digamos, el eje troncal de su mensaje, de su discurso cerca de las 9 de la noche, llamando a un acuerdo, primero que de todo, en infancia, que me parece una buena decisión, no solamente porque ha sido un tema que se viene arrastrando incluso desde su primer gobierno y desde siempre, pero que no se ha resuelto. Y también creo que es muy hábil marcar esta prioridad, porque va a ser difícil llegar a acuerdos, aunque ha sido otro de los temas que ha hecho hincapié, cambiar la retroexcavadora por la lógica del diálogo y de los grandes acuerdos. Porque es en estos temas, como el de infancia, donde va a ser difícil que haya muchas diferencias. El diagnóstico está más que hecho, solamente queda ponerle lápiz y tinta a esos acuerdos y a llegar a las soluciones.
Ahora, yo encuentro bastante inteligente, primero, que haya comenzado su mandato yendo a un centro del Sename. Desde allí que haya anunciado el fin del Sename y el reimpulso para sacar adelante estos dos proyectos que crean estas dos divisiones, los jóvenes infractores de ley respecto a los demás niños que están en situación de vulnerabilidad. Es difícil que alguien esté contra una enmienda como esta, por lo tanto, claro, es inteligente partir con el tema de los niños. Incluso Gabriel Boric dice, ser oposición no se trata de oponerse a todo. Él ha sido, ha manifestado en varias ocasiones que él estaría dispuesto a aprobar materias en torno a la infancia. Y fíjate que desde el punto de vista político es ambicioso, pero también es inteligente desde el punto de vista, entre comillas, marquetero, porque ayer el presidente Piñera en su primer discurso habló de esta segunda transición. La primera transición, que fue hacia la democracia en el primer gobierno, después del retorno a la democracia con Patricio Elwin, fue una transición exitosa. Dentro de la ciudadanía hay una visión positiva de lo que significa la palabra transición. Por lo tanto, él, al querer convocar a una segunda transición con este llamado a la unidad, quiere también convertirse en un presidente que desde el punto de vista político haga un logro importante en una sociedad que está profundamente dividida, con las confianzas desgastadas, llamar al diálogo, a la unidad. Tú lo decías, no quiere operadores políticos, no quiere la cultura de la retroexcavadora. Son metas políticamente ambiciosas cuando tú no tienes, por ejemplo, una mayoría en el Congreso. Bueno, precisamente por eso tiene que convocar a la unidad, porque tiene que sacar proyectos de ley adelante.
Y no solamente eso, no hay mayoría en el Congreso y además tienes al frente una oposición completamente stand-by, desgregada, buscando su propio orden. Entonces ahí más te cuesta cuando tienes una oposición que tiene un liderazgo. Tú tienes con qué conversar. Ahora tienes que esperar también que se vaya estructurando esa oposición para ir hilvanando, ¿verdad?, y encontrando los caminos de unión. La va a tener difícil, por ejemplo, el joven ministro Blumel, de 39 años, que va a tener que llevar a cabo la agenda legislativa en el Congreso. Ser precisamente ese puente para llegar a la convicción, que es el arte del gobernante, tratar de buscar los apoyos para llevar a cabo tus proyectos. Y eso se logra en el Congreso.
Oye, una de las cosas que me llamó la atención, porque a nosotros nos pasan en los discursos cuando está hablando el presidente, ahí se libera lo que se llama el embargo, que es para no publicarlo, y uno va
haciendo el check,
cotejando, claro, lo que está hablando el presidente con lo que está escrito en este discurso. Y me llamó la atención que en el tema de la familia, él dice vamos a trabajar por el tema de la familia, y se sale del libreto y dice por todas las familias. Nosotros tenemos claramente ya la distinción de que cuando el presidente habla de todas las familias, se refiere a las familias no tradicionales. Y en el centro del Sename, él dijo que iba a hacer una reforma a la ley de adopción. Lo que podría significar, de estas palabras y de este anuncio, que pudiera abrirse a la adopción homoparental.
Vamos a ver qué pasa con esos temas tan importantes. Pero hay que ver cómo va a ser este segundo gobierno, Sebastián Piñera. Hay que dar la oportunidad de ir olfateando esta nueva gestión. Me llama la atención también que, bueno, el cambio de mando se pudo llevar a cabo. Recordemos que la primera vez le tocó en medio de un terremoto. Por lo tanto, el cambio de mando no tuvo todas las formas que ayer vimos de manera completa. Así que al menos está partiendo de manera normal este segundo gobierno.
Bueno, y una de las figuras que va a tener que coordinar estos acuerdos políticos va a ser el que a partir del sábado se convirtió en el presidente de Renovación Nacional. Me refiero al diputado Mario Desbordes, que está en la línea telefónica. Diputado, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Matilde. Gracias por el contacto.
Sí, estamos junto a Gonzalo Ramírez, diputado, y le queríamos...
Hola, Mario.
Sí,
buenos días.
Plantear el tema político, conversar un poco de lo que significa esta segunda transición a la que ha llamado el presidente Sebastián Piñera, a esta política de los acuerdos y no de la retroexcavadora, cómo desde Renovación Nacional se va a apoyar este deseo y esta meta política del presidente cuando no tiene una mayoría en el Congreso que pueda ayudarlo.
Hay muchas de las propuestas del presidente en este sentido que no requieren quórum calificado, y existe en la Cámara, sobre todo, un sector importante de diputados que está bastante disponible a conversar. No hay duda que, si no toda buena parte de la Democracia Cristiana, algunos diputados independientes, diputados del Partido Radical, que han estado conversando con nosotros la última semana respecto de tener una lógica más republicana, y si bien es cierto son oposición, tienen ellos una disposición a analizar los proyectos en su mérito y eventualmente ir aprobando aquellas cosas que les parezcan razonables, que les parezcan correctas, que les parezca que van en el buen camino. Yo creo que esto se va a ir logrando en la medida que se produzcan acuerdos más o menos amplios. El presidente no está en la idea en esta oportunidad de ir obteniendo un votito por acá, otro votito por allá, como sucedía en el gobierno anterior, que teníamos que ir en la búsqueda de un voto en una región y partir corriendo a otra región a conseguir el segundo voto que faltaba. Él quiere lograr, ojalá, acuerdos más permanentes con algunos grupos específicos o ojalá algunos partidos para tratar de avanzar de manera más estable. Uh-huh. Y en eso vamos a trabajar desde el Congreso, desde la Cámara. En el Senado es más habitual que se produzcan también acuerdos, y bueno, esperamos que impere una lógica constructiva en momentos en que Chile nos pide a grito que nos pongamos de acuerdo.
Sí, Mario, ayer, pese a todo lo que está ocurriendo, que está fundamentalmente ocurriendo en términos de protocolo, ¿verdad?, y las ceremonias, hubo harta noticia también, y hubo harta cosa práctica que ya se cortó por parte del nuevo gobierno. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señalando que Punta Peuco no se cierra. Por ejemplo, señalando que el decreto que había nominado el ex fiscal del caso Cabal como nuevo notario se va a detener. Varias cosas que estaban ahí dando vuelta que están siendo rápidamente zanjadas. Pero hay una que me llama la atención y quiero preguntarle cuál es su sensación de lo que va a pasar con el general Villalobos. El presidente anunció ayer en su mensaje al país que una de sus misiones es hacer una profunda transformación de las policías. ¿Esa transformación, esa reforma de las policías, es sin Villalobos, cree usted?
Mire, yo he conversado con el presidente, con el ministro y el subsecretario del Interior respecto a la urgencia de, de modernizar las policías, de hacer reestructuraciones que permitan solucionar una serie de problemas serios que está enfrentando hoy día la persecución penal. No he oído de él todavía cuál es la decisión que tiene respecto del general Villalobos, del alto mando. Él a mí no me lo ha comentado. Lo que sí sé es que va a haber cambios importantes en términos estructurales, en términos de formación. No cabe duda que es urgente en Carabineros hacer cambios que permitan tener la tranquilidad de que hasta el último peso se está gastando bien, o sea, gastar, que se hayan, entre comillas, y bien entre comillas, perdido 20,000 millones de pesos, es un hecho de la máxima gravedad. Luego, si usted va a la cosa más operativa, el 90% de las causas en Chile se archiven sin investigar o que se archiven sin resultado. Esto demuestra que no solamente el Ministerio Público, porque solemos echarle la culpa al Ministerio Público, sino que también nuestras policías están fallando en algo. Sí. Y yo no las culpo, digamos, en términos negativos, sino que hay que ayudarlas a que podamos avanzar, a que tengan las herramientas. Perdón. Para que lo suelten. Yo lo diría por ahí, ¿no?
Sí, pero acá también hay mucho de política y de señales. Hacer sí. cambios, por ejemplo, remover el alto mando en la primera semana, ¿sería un gesto político importante para dar una señal?
Entiendo que va a tener señales luego. Más luego de lo que usted cree, el presidente es de dar señales y, bueno, yo no, las señales las vale el presidente. No nos corresponde a los diputados por mí. Yo voy a estar en la Comisión de Seguridad Ciudadana, es un tema que a mí me interesa mucho, usted comprenderá. Es el presidente Piñera el que va a dar esas señales y las va luego.
Claro, no, pero cuando un jefe dice vamos a conversar, que fue lo que le dijo el presidente Piñera al general Villalobos, claro, uno tiene que poner atención y probablemente esta semana se produzca esta conversación. Ahora,
lo que no vamos a tener en este gobierno son estas dilaciones, las dudas, esto de que la vocera durante 3 semanas, mire, a lo mejor la presidenta va a cerrar Punta Pego, quizás la va a cerrar, vamos a ver. No, aquí las cosas son claritas, sí o no, nomás.
Diputado, lo conversábamos el día de ayer, porque yo ahora también lo destacaba que dentro del discurso del presidente Piñera, cuando hablaba del tema de la familia, él se salió de discurso y dice, vamos a trabajar por todas las familias, y lo ligaba yo también a lo que había dicho en el centro del Sename, cuando dijo que iba a legislar en el tema de adopción. Y le pregunto si usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en apoyar una reforma para la adopción homoparental.
Nosotros hemos insistido desde la campaña que lo que nos interesa son los niños. No vamos a ir a la discusión que algunos quieren llevar de lado y lado, poniéndonos en lados, ¿eh? De quién tiene que adoptar al niño. A mí lo que me importa es que el niño esté en un hogar donde se le quiera, se le cuide, se le proteja, se le guíe, se le oriente, se le lleve por la vida, digamos, de la mano. Y si esa persona lo va a llevar así y es homosexual o es heterosexual, mire, con todo cariño al mundo, a mí en lo personal no es un tema que lo considere prioritario. A mí me interesa que el niño esté bien. Si hay un matrimonio que quiere adoptar a ese niño, bueno, maravilloso, un matrimonio heterosexual es el matrimonio hoy día. ¿Se avanzará, no sé, en tema al acuerdo de unión civil, agregar esto? No lo sé. No sé cuál es la figura que va a usar el presidente.
Pero contaría con su voto.
A mí me preocupan los niños. Yo, mire, un dato, Matilde, los abusadores sexuales son heterosexuales en 99,9% de los casos. Yo creo que ese dato es bien cierto cuando hacemos este debate, porque solemos mezclar peras con manzanas. Aquí lo que importa son los niños y hay gente que quiere adoptar y hoy día hay un debate engañoso en la sociedad que de repente les impide adoptar hasta por cuestión social.
Aunque lo tense en la alianza con Chile Vamos, con la UDI, por ejemplo, diputado.
No creo que nos tense. Yo vamos a tener debate de altura en este tipo de cuestiones. Yo lo planteé el sábado cuando me eligió el Consejo General como presidente del partido. Tenemos que respetar los puntos de vista distintos y ahí veremos, y ahí nos convenceremos, digamos, de que qué es lo mejor. Vuelvo a insistir, yo no creo que vayamos a definir, mire, los niños los van a adoptar parejas heterosexuales, los van a adoptar hombres o mujeres heterosexuales o los van a adoptar homosexuales. No, el tema es definir que el niño está mejor bajo ciertos ambientes y eso es lo que importa. No llevar la discusión al otro punto que creo en lo personal, que no es lo más relevante.
Perfecto.
7:37, conversamos con Mario Desbordes, diputado y presidente de Renovación Nacional, acá en Duna en Punto. Mario, Lo último que quería preguntarle, al menos yo, es si para ustedes, para su sector y para el nuevo gobierno, fue una sorpresa el déficit fiscal, y si se va a convertir esto en una piedra en el zapato de comenzar esta gestión con el cinturón más apretado.
Sabíamos de un déficit muy, muy grande, y bueno, la información que se le entregó al ministro de Hacienda en las reuniones con el ministro saliente lo ratifica, y vamos a tener que revisar más profundo aún si este déficit no es mayor. Claramente es un problema. El ministro Larraín ya nos anuncia ajustes. Es un inconveniente porque además holguras había prácticamente cero. La poca holgura que había estaba pensada en el reajuste fiscal de todo el personal del Estado. Y por lo tanto, margen de maniobra del presidente no va a haber mucho. Y cuando hablo de margen de maniobra me refiero, por ejemplo, a aumentar los recursos para el Sename, que no fueron aumentados de manera importante en el anterior gobierno, lamentablemente. Entonces, claro, no se nos dejó margen de maniobra, se nos deja muy endeudados, con un nivel de endeudamiento público gigantesco, y bueno, es la herencia que hemos venido reclamando y denunciando estos últimos años. Yo espero que esta vez, a diferencia del 2010, cuando el presidente Piñera enfrentaba un terremoto, un megaterremoto, y además con una voluntad cívica y republicana muy loable, prefirió no hacer denuncias, lo que estábamos encontrando y recibiendo, esta vez sí, al menos no como denuncia quizás, pero sí como téngase presente, le digamos a los chilenos cómo estaba recibiendo el gobierno.
Muy bien, diputado Mario Desbordes, presidente, nuevo presidente de Renovación Nacional, le queremos agradecer este contacto a esta hora de la mañana con Duna en Punto. Que tenga un excelente día, diputado, y gracias nuevamente.
Muchas gracias a usted.
Gracias, diputado.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Duna en Punto, en Radio Duna, y a esta hora recibimos nuevamente a Josefina Stavrakopoulos para que nos actualice los titulares de esta jornada,
El presidente Sebastián Piñera convocó a 5 grandes acuerdos nacionales. En su primer discurso desde La Moneda, el mandatario planteó un pacto de todas las fuerzas políticas en torno a temas de infancia, seguridad ciudadana, salud, desarrollo y paz en la Araucanía. El ministro de Justicia paralizará el nombramiento del ex fiscal del caso Cabal, Luis Toledo, como notario. Hernán Larraín aseguró esta y otras designaciones que serán sometidas a revisión. Carlos Montes es el nuevo presidente del Senado. El parlamentario socialista obtuvo 24 votos y presidirá la Cámara Alta por un año. Por su parte, en la Cámara de Diputados lo hará la socialista Maya Fernández. Y en noticias internacionales les contamos que un avión se estrelló en el campo de fútbol en Nepal cuando iba a aterrizar. Las autoridades no han informado del número total de víctimas mortales, pero ya se sabe que habían 71 personas a bordo.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días. 7:43. Bien, rápidamente comentarles un tema de la tecnología que esta vez es la portada de Google, que homenajea al químico William Henry Perkin con ese colorido doodle marcado por los colores lila, violeta. ¿Por qué? Bueno, un británico nacido hace 180 años descubrió el primer tinte sintético para telas. Tenía solo 18 años cuando saltó a la fama por este descubrimiento. Claro, la tinta sintética para telas. Nació en el año 1838. Este químico británico era asistente de un laboratorio cuando su vida cambió para siempre. Perkin estaba limpiando una mancha de un vaso de precipitados, químicos que se estaban utilizando en un experimento, cuando notó que la sustancia dejaba una mancha de color púrpura. Muy bonito, intenso. Cuando la diluía con alcohol, cuando la estaba limpiando. Con una gran visión, con un ojo empresarial, el joven Perkins patentó su descubrimiento. Se concentró en fabricar y vender el novedoso colorante púrpura, al que llamó malveína. La sustancia hoy también es conocida como malva de Perkin y se transformó en este éxito inmediato. La ropa morada se puso de moda. Era muy cara, así que imagínense, el señor Perkin se forró.
Buen dato.
7:44.
A esta hora de la mañana vamos a contarle que, si bien ayer celebramos el cambio de mando que se produce tras las elecciones, bueno, hay elecciones en otros países en América Latina y va a haber elecciones presidenciales en Colombia. Ayer se realizaron las elecciones legislativas Y se eligió también las primarias, que nosotros hubiéramos llamado acá las primarias, ellos las unen con las elecciones legislativas.
Se impuso la derecha
de Álvaro Uribe, se convirtió además Álvaro Uribe en el senador más votado.
¿En la historia del país?
En la historia del país, y su delfín, el que va por la presidencia de su partido, Iván Duque, también arrasó dentro de las preferencias y va a medirse en las próximas elecciones que se van a realizar en el mes de mayo, fíjate.
Oye, pero fue contundente, ese sí que fue una maquinaria pesada. De los 166 asientos en el Senado, se quedaron con 102, el bloque de derecha.
Claro, y bueno, el próximo 27 de mayo, esta holgada victoria la tienen que refrendar también en el tema presidencial. Iván Duque, senador de este Centro Democrático, por otro lado Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que impulsa un discurso anti-establishment. Bueno, y el reparto del Senado, la Cámara Nacional, evidencia esta fragmentación del mapa político que indica que los colombianos buscan comenzar una nueva etapa. Lo veíamos con Josefina, el partido de las FARC no consiguió ningún escaño al margen de los 10 que ya tiene garantizados en virtud de los acuerdos de paz que podrían revisarse si efectivamente la derecha logra imponerse en las dos cámaras y en la presidencia de la República.
Sí, otro de los temas que marca la agenda internacional es, sin lugar a dudas, un tema que se asumía como un hecho, que China iba a hacer el cambio para que el líder Xi Jinping pudiera ser reelegido de manera indefinida. Un hecho que fue aprobado por una mayoría, pero absoluta, de 1000 y tantos votos. Hubo solamente 2 en contra, y esos 2 en contra deben estar, pero más que nerviosos, porque fueron los únicos opositores de miles de votos. Finalmente, Xi Jinping consolida el mayor poder político en la historia reciente después de Mao Zedong. Un líder que es bien interesante. La verdad es que voy a buscar algún libro que resuma bien la vida de Xi Jinping para entender a uno de los líderes de una potencia mundial, del por qué llega al poder, del por qué consolida tanta apoyo dentro de su nación. Un tipo que a los 15 años, siguiendo las directrices de Mao Zedong, se fue a vivir al campo, vivió en una cueva, vivió en la pobreza, y ahí construyó su modo de pensar, con 14 principios para China que lo llevan a lo más alto en la historia: el liderazgo del partido, el enfoque centrado en la sociedad, la reforma integral y profunda de la economía, una nueva visión para el desarrollo, y finalmente algo que nos compete mucho a nosotros. Uno de los grandes logros de Xi Jinping, además de su expansión general por el mundo y la economía china, es precisamente cómo penetró a América Latina.
Claro. Bueno, China se ha convertido paradojalmente en el defensor del libre mercado, y Xi Jinping ha sido uno de los líderes.
Y Trump cerrando las puertas.
Claro, claro, el mundo al revés. Bueno, ahora sí, tradicionalmente los presidentes quedaban 10 años en el poder. Bueno, se preveía que el 2023 sí abandonaría el gobierno, pero con esta reforma va a gobernar por un tercer periodo, y no sabemos si hay un cuarto o quinto. Bueno, este poder en las manos de una sola persona silenció las voces de disidencia. Tú ya viste que estos dos opositores, que yo no sé si se vota abiertamente o se vota en secreto, probablemente es abiertamente, y son bastante valientes en votar en contra, no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Sí. Ahora, Xi Jinping ha convertido a China claramente en una superpotencia, y que lo ponen, fíjate, hay analistas que lo ponen a la altura de Mao. Es el hombre con más poder en décadas en China, y políticamente hablando, esto es un logro muy, muy significativo.
Sí, oye, en materia internacional, de último minuto, un accidente aéreo que ha ocurrido hace algunas horas. Un avión con 67 pasajeros de la aerolínea Bangladesh se ha estrellado mientras realizaba maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú, capital de Nepal. Al momento son 17 personas rescatadas. Se desconoce si hay víctimas fatales por ahora. Un avión donde viajaban 4 tripulantes junto a los pasajeros provenía desde Dhaka, capital de Bangladesh, y ha sufrido el accidente en la ciudad de Nepalí a las 14 horas con 20 local. acababa de tomar tierra cuando se salió de pista y colisionó en un campo de fútbol cercano. Son las primeras informaciones y ahí están las primeras imágenes de este accidente aéreo en Nepal, desgraciadamente con hartos heridos, pero por ahora no se conoce número de víctimas fatales. Por las características de cómo quedó el avión, parece que es muy probable que haya.
Malas noticias para la navegación aérea, porque ayer hubo 5 muertos al estrellarse un helicóptero turístico en las aguas de Manhattan. Fue un helicóptero de estos que hacen estos vuelos turísticos, Gonzalo, que uno gira en torno a la Estatua de la Libertad, que recorre Roosevelt Island.
Acá en Chile también se hacen en Santiago.
Viajaban 6 personas a bordo de este helicóptero y bueno, se estrelló. Hay 5 personas que fallecieron y bueno, al momento de descender se descontroló y finalmente terminó estrellándose. No es la primera vez que pasa en este tipo de helicópteros, fíjate, ya en varias ocasiones se han estrellado con resultados fatales. Y bueno, este helicóptero había sido rentado para hacer tomas fotográficas aéreas de Nueva York. Y finalmente durante la madrugada se confirmaron las muertes de estas 5 personas. Habitualmente son compañías turísticas, pero también se usa por empresas para desplazar ejecutivos, cadenas de televisión, y se está investigando este accidente para ver las causas. Sin embargo, más allá de eso, los resultados están a la vista.
Sí, la imagen muestra cuando el helicóptero logra amarizar o acuatizar, no sé cuál es el concepto en este caso, pero se posa sobre el agua, cae bastante estable, pero después se tumba y las palas del helicóptero siguen girando y empieza, verdad, a hundirse. Es llamativo porque muchas veces los accidentes de helicóptero tienen buen fin, son aeronaves que permiten maniobras de emergencia bastante exitosas, pero acá hubo varias víctimas fatales. Y respecto a lo que hablábamos recién del accidente en Nepal, Katmandú, parece que hay varias víctimas fatales también, el que ocurrió ahora. Así que malas noticias. Oye, en 2 minutos, ¿qué nos traes hoy día?
En 2 minutos, mira, y a propósito del cambio de mando en Chile, ayer una de las figuras que estuvo en este cambio de mando fue el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que es muy, muy cercano a Sebastián Piñera, no solamente en el plano político. Los dos son empresarios, tienen currículos similares, historias de vida parecidas, les gusta el fútbol.
Invierten en el fútbol.
Son amigos, además. Bueno, ellos conversaron ayer en una conversación que tuvo micrófonos abiertos, que fue bastante divertido, porque parece que el presidente Sebastián Piñera le dio una clase de historia del sur al presidente Macri. Además se rieron porque estaban vestidos prácticamente iguales. Bueno, esa igualdad parece que le despertó un bichito a Mauricio Macri, porque ya se está analizando un plan para que Macri sea reelegido. En Argentina existe esa posibilidad de ser reelecto.
Inmediatamente,
claro. Entonces se le podían abrir los apetitos a Mauricio Macri si logra finalizar su mandato con buenos índices. Y es lo que se está analizando y es lo que trae hoy día el diario La Nación Argentina. Un plan para que Macri sea reelegido, que escribe Joaquín Morales Solá, uno de los analistas políticos de este influyente diario trasandino, que analiza cuáles serían las condiciones económicas de crecimiento, de las inversiones que finalmente quería traer Mauricio Macri, inversiones extranjeras en su país, y finalmente si todo esto pudiera llevar a que Mauricio Macri resultara reelecto. Este año económico pudiera ser incluso más estrecho que el anterior, sin embargo, pudiera dar las condiciones políticas para que Mauricio Macri pudiera ser reelecto.
Sería muy interesante ver si logra ese objetivo, porque Macri tuvo que hacer la pega, y la pega bien dura, porque recibió el país con un desastre económico, tuvo que tomar medidas muy impopulares, reducir muchos beneficios sociales, y si le compran el tema, a pesar de que la oposición ha sido súper potente, o sea, piqueteros allá, así que la cuestión va en serio, no es broma en Argentina. Si logra una reelección, sería un mensaje súper potente para una América que, a juicio de algunos analistas, se está derechizando.
Bueno, y de acuerdo aquí a esta editorial, ¿hay críticas al gobierno entre los electores macristas? Bueno, sí las hay, pero dice, fíjate el término, la administración confía en lo que llama el efecto Mirta Legrand. Bueno, ¿qué es este efecto que los simpatizantes del presidente que dan la vida por él en años electorales, luego los critican cuando la estabilidad de Macri no está en juego? Y esto explica que el presidente nunca se olvide, ni cuando está de vacaciones, de la legendaria diva de la televisión. Esto es un símil que hacen con esta gran conductora de televisión, abuela de Julia Viale. Bueno, pero ahí vamos a entrar en la prensa rosa.
Oye, 5 minutos pero falta para las 8.
Dejar, entonces esta...
¿Dónde estaba?
Esta columna
¿dónde estaba
del la columna? Diario La Nación, pero nosotros lo ponemos siempre en el Twitter de Radio Duna junto a Mané García. Ella es la que está encargada de ponerlo. Así que con esto yo me despido en estos 2 minutos.
Y nos despedimos también de todos. Concluye Duna en punto, son 5 para las 8, pero como siempre los invitamos a seguir en nuestra sintonía del 89.7 y a través de nuestro sitio www.duna.cl.
Vienen las noticias. Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
Y seguimos hablando en off.
Por supuesto. Junto a Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Hasta mañana.
Buenos días.